Dice Bono, el vocalista de U2, que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Así que piensa en algún mendrugo al que lleves intentando cambiar durante bastante tiempo, estás desesperado y no sabes qué hacer. Y ya como última solución, inténtalo con esta música tan bonita. Se la pones en bucle y a ver si logramos algo. Bueno, y si no lo logras con esto puesto en bucle, es que no hay nada que hacer. Será que es un caso perdido. Esta cosa fantástica, maravillosa, uno de los top ten de la música clásica y desde luego del repertorio de Juan Sebastián Bach. Es el comienzo del segundo concierto de Brandenburgo, el número de catálogo BWV 1047. Los conciertos de Brandenburgo en realidad son seis que compuso Bach en el primer lugar en el que él estuvo, que fue en la corte de Köthen. De hecho, seguramente en concreto este, donde la trompeta es tan importante, lo compondría Bach pensando en el trompetista de la corte de Köthen, que es Johann Ludwig Schreiber. Bueno, este es el primer movimiento solamente, el Allegro. Estos cinco minutos que hemos escuchado, el movimiento entero dura aproximadamente unos 13 minutos. Aparece en muchos lugares como un poco el ejemplo de música clásica que sirva para ilustrar algo bonito, clásico, ordenado y limpito. Bueno, pues el comienzo del segundo concierto de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach. Nos pasamos ahora unos cuantos siglos más adelante para escuchar esto en nuestra sección de bandas sonoras, a ver si localizas en qué película lo has escuchado. We'll be right back. Toma ya. Esto es el final, no entero, pero es el final de la obertura 1812 de Tchaikovsky. Es una pieza que aparece, si lo habrás, te habrás acordado, en la película V de Vendetta. Aparece dos veces, al principio, cuando V hace explotar la Corte Criminal Central, y al final, cuando da el fondo a la destrucción del Parlamento británico. En realidad, esta música se considera como un himno de la libertad. La compuso Tchaikovsky en 1880 para recordar, en un momento de exaltación de patriotismo ruso, la derrota de las tropas de Napoleón contra la resistencia rusa, que había sucedido en 1812, de ahí que se llame Obertura 1812. Si hubiéramos escuchado entera la obertura, pero es muy larga, hubiéramos visto cómo musicalmente aparece que, en primer lugar, es cierto que ganan las tropas de Napoleón a las tropas rusas, pero en realidad es una victoria pírrica, porque al final, por las inclemencias del tiempo, acaban ganando los rusos y se acaban retirando los franceses. En tiempos de Tchaikovsky, esta música se hizo igual de célebre que lo que ahora es tan famoso para nosotros como el Lago de los Cisnes o la Vía Durmiente. De hecho, en algunos lugares como en América, siempre o muchas veces que se ponen exhibiciones de fuegos artificiales, se emplea esta parte final de la obertura, que es efectivamente están los cañones y todo, hay pim pam que llueve. Bueno, pues se emplea como una banda sonora para un momento así de estruendo y demás. Aunque, por su sentido, parecería más o tendría más sentido ponerla como una música para celebrar las victorias. Obertura 1812 de Tchaikovsky. Nos vamos a la ópera, que nos encanta.
E qui non mi sorprenda, lascia come allontane tu lo calmo, ai piedi suoi mi getterò, di visi mio non amarrò, sarei felice per te, quanto nomi Alfredo, tu nomi, nome mio, tu nomi, Alfredo, tu nomi, Alfredo, nome mio.
Ópera y al cine. A lo mejor nunca has escuchado esta La Traviata en el teatro, pero seguramente has visto Pretty Woman, te guste o no, seas más o menos romántico, esta se ve siempre, porque la echan siempre, con lo cual hay que verla. Y seguramente sabes que esta es la música con la que acaba la película, cuando Edward, el personaje de la película que interpreta Richard Gere, llega a la casa donde está Vivian, el personaje que interpreta Julia Roberts, y aparece esta música, porque la película La Traviata, que está inspirada, la ópera La Traviata, que está inspirada en una novela de Alejandro Dumas llamada La Dama de las Camelias, su protagonista, bueno, Traviata traduciríamos como La Extraviada, es una mujer cortesana un poco extraviado, como dice el nombre, pues una mujer que estaba casada pero se enamora de Alfredo. Su suegro le dice: Violeta, jamás no puedes estar con Alfredo, tal, y ella se pone a escribir una carta diciéndole: Alfredo, te tengo que dejar, estoy casada, tal y cual. Y entonces Alfredo la pilla y le dice lo que acabamos de escuchar: ¿qué estás haciendo? Nada, estabas escribiendo, no, sí, tal. ¿Y a quién escribías? A ti, dame esa hoja. No, todavía no, perdóname, estoy preocupado, ¿qué ocurre? Dice Alfredo, llegó mi padre, ¿lo viste? No, me dejó una carta muy seria, pero lo espero pronto. Te amaré cuando te vea, te amará cuando te vea. Violeta, ay, que no me encuentre aquí, debo alejarme, tú lo tranquilizas. Me echaré a sus pies, no podrá separarnos, seremos felices porque tú me amas. Alfredo, ¿no es así? Y Alfredo, oh, cuánto, ¿por qué lloras? Y Violeta, necesitaba llorar, ya estoy tranquila, ¿ves? Ya sonrío. Estaré ahí entre esas flores junto a ti por siempre. Ámame, Alfredo, tanto como yo te amo. Adiós, de ahí que esta aria se llama así, Ámame, Alfredo. Una historia como muchas de la ópera, que las escuchamos, es muy bonita, tiene una gran potencia melódica, pero encierran grandes tragedias como la de esta historia de amor no correspondido entre Violeta y Alfredo. Lo hemos escuchado, por cierto, en una versión de la grandísima María Callas. Por eso era una versión un poquito, parece un poco sucia, porque es una versión de las consideradas históricas de esta aria de la ópera La Traviata. Ahora nos ponemos más institucionales que el palo de la bandera escuchando esto. Bien, seguro que te suena, pero me ha puesto pincho de tortilla y caña que no has acertado lo que es, porque seguramente que has pensado que es el himno de Inglaterra, error, o el himno de Reino Unido, y también es error, porque en Reino Unido ni en Inglaterra hay un himno oficial. Lo que pasa es que hay tres himnos que, en según qué circunstancias, se interpretan como himnos oficiosos, pero no hay uno como tal. Uno de ellos es un poco difícil de explicar, pero uno de ellos sería esta marcha. Es una marcha clásica compuesta por un compositor clásico, Edward Elgar, que la compuso en 1901. Forma parte de su Opus 39, en el cual hay otras cuatro marchas. Son cinco marchas orquestales en total. El caso es que en 1902 fue adaptada para la coronación del rey Eduardo VII y en ese momento se le incorporó un texto de una oda que se llama Land of Hope and Glory, Tierra de Esperanza y Gloria, que es el texto que se canta habitualmente mientras que los ingleses súper emocionados escuchan esta música. El texto dice: querida tierra de la esperanza, tu esperanza está coronada, Dios te haga aún más poderoso, en las cejas soberanas, amadas, famosas, una vez más, tu corona está puesta. En fin, este formato de textos patrióticos que son normalmente insufribles. Bueno, pues la música más este texto es lo que se considera uno de los himnos oficiosos, que no oficial ni nacional, de Inglaterra. Los otros dos serían God Save the Queen y el otro es Jerusalén, que por cierto en una encuesta los ingleses preferían, como si hubiera que elegir un oficial, sería Jerusalén. Se le llama, aparte de Land of Hope and Glory, se le llama también Pompa y Circunstancia, que fue el nombre que le dio Edward Elgar antes de añadirle este texto, y se inspiró para llamarlo así en el acto tercero, en la escena tercera de Otelo de Shakespeare. Hay una cita que dice: adiós al relincho del corcel de batalla, al tambor que conmueve el espíritu, al pífano que perfora los oídos, a la bandera real y todas sus cualidades, orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra. Una vez escuchado esto, es que como el otro programa anterior pusimos la novena de Beethoven de Europa y aquí queremos a todo el mundo, pues hemos dicho: pobres ingleses también, que están, que si se van, que si se vienen, pues vamos a escuchar también su himno. En fin, nos vamos a las teclas y de nuevo a otra música que aparece en otra banda sonora. Bueno, si sabes dónde las has escuchado, no lo pongas nunca en tu currículum, porque no va a jugar a tu favor, porque efectivamente en la última serie, saga, donde ha aparecido es en Crepúsculo, esa cosa horrorosa de amor adolescente, de adolescentes vampiros y de adolescentes americanas, que bueno, pues no hay quien lo vea, pero ahí aparece en la historia de amor de Edward y ella, que no sé cómo, y Bella, o Bella o algo así, que es una cosa inaguantable. Bueno, pues aparece esta cosa, que es que así se destruye la música clásica. Asocias esta cosa tan bonita con esa cosa tan horrorosa y dices, pues no vuelvo a escuchar nada de Debussy ni cosa que se le parezca. Bueno, esto es El claro de luna de Debussy, un compositor de primeros del siglo XX, final del XIX, que compuso esta obra, llamada así Claro de Luna, como una de las cuatro piezas que conformaban su suite bergamasque. Es una música que se ha empleado muchísimo como música incidental, perdón, pues porque bueno, es como una música muy que invita a la contemplación, muy melancólica, una cosa como muy sensual y tal. Sería como la banda sonora del impresionismo en arte, una cosa así, ah, fíjate qué bonito esto, tal, tal. Bueno, pues por eso se maltrató poniéndolo en esa saga. Pero si nos olvidamos de eso y la escuchamos como más, realmente tiene una melodía que eso invita a, bueno, pues a pensar, a reflexionar, una cosa muy, muy dulce y muy amable. Y acabamos con una obertura muy divertida, como casi todo lo que hacía su autor.
Thank you.
Pues esta es la obertura de una de las 5 óperas que más se interpretan actualmente en el mundo. Es el comienzo de Las bodas del Fígaro, o en italiano La noche del Fígaro, una ópera compuesta por Mozart, estrenada en Viena en el año 1786. El libreto, es decir, el texto, es del italiano Lorenzo da Ponte, que colaboró con Mozart en muchas de sus obras. El libreto, como siempre, es un enredo, está ambientada en España, en Sevilla en concreto, en un palacio. El caso es que el conde de Almaviva está casado, pero le gusta la prometida de uno de sus criados. Este criado se llama Fígaro, de ahí la cosa de, en fin, Las bodas del Fígaro y demás. Un enredo de estos muy de la edad moderna, que hay que seguir todo el texto para no perderse en tanta trama y tanto jaleo amoroso y de violencia y demás. Pues la obertura de Las bodas del Fígaro de Mozart. Eduardo San José y yo nos lo hemos pasado muy bien haciendo de nuevo el programa. Nos puedes mandar peticiones, hazlo, que es muy divertido, al 637042706 en WhatsApp o en Telegram. Nos puedes escuchar o en Twitter en @radiosangabriel o en la página web de la radio en radiosangabriel.es. Hasta la próxima.